tardes, amics meus tots, socis, simpatitzants, canaletes tots. 10 de julio 2023, abrimos Bar Canaletas, aquí estamos en Eixample Barcelona Radio, esperando la ola de calor que dicen que se avecina y combatiendo las inclemencias climáticas y acústicas como buenamente podemos. El Barça ha comenzado la pretemporada. Añoro esas presentaciones en el Camp Nou con media grada casi llena para ver al equipo y a Cruyff hablar a su bola con su polito blanco que se ponía. Guay, ahora son diferentes. A falta de dos internacionales, 26 jugadores se suben a la chavineta. Veremos cuántos salen por la ventana al estilo DJ Jazzy Jeff. Ayer nos dejó a los 88 años una leyenda del fútbol, Luis Suárez. Luisito Suárez, para los aficionados del Barça, que lo vieron llegar con solo 19 años desde su Galicia natal. En los 7 años que jugó con la Blaugrana se convirtió en el mejor jugador de Europa. Descanse en paz. La vida sigue, el fútbol sigue, la radio sigue. Hoy no habrá rosco, pero tenemos a dos grandes, don Joan Fontes.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis?
Y Aristide Mayol, ¿cómo estáis, queridos?
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes.
Estamos aquí más tensos que...
Tensísimos.
Por cierto, queremos mandar un saludo a un hombre que tiene más trabajo que el agente de servicios sociales de Vinicius Junior, el señor Sergi Atienza, compliance del FC Barcelona. ¿Lo he dicho bien? Compliance. El otro día sacó tiempo para saludar al bueno de Ari y escribió un hilo sobre los Emanem marrones de Van Halen.
Correcto, sí. La verdad, no tenía ni la más mínima.
Sí,
idea,
yo me acordé que en un libro de historias de rock lo había leído. Que, bueno, la historia es que tú hiciste mención el otro día a grupos que podían tener, ¿no?, pues extravagancia en sus peticiones, en plan quiero una bata de satiné, quiero, y mencionaste los Emanems marrones
azules, ¿no? ¿Eran?
Azules. Sí. Y entonces la historia que el compliance del Barça,
aún así los lacasitos no entrarían en compliance, ¿eh? El Vega Sicilia sí, la casitos azules o de colores, creo que el bueno de Sergi
no computan.
En eso no computan.
Bueno,
no
computan. Sí, hombre, podríamos traerle un día, ¿no?, y preguntarle.
Absolutamente. Preguntarle. Más como no le vamos a pagar, no tendría que dudar de si
la
es
la historia de los la casita al final era esa, que los tíos lo hacían como prueba de saber si el resto de sus exigencias, que sean serias con respecto al montaje del escenario, pues se cumplían. Si habían visto que de verdad hacían caso, que no habían lacasitos o Emanems marrones, pues quería decir que seguramente habían hecho caso al resto de indicaciones. Y dice, cuenta la leyenda, o cuentan ellos, que una vez había lacasitos marrones y el escenario se cayó. O una parte del escenario se cayó, o sea que se cumplió la...
Como la suerte.
Bueno, vamos con Gallina de Piel, ¿empezamos ya o qué?
Vamos.
Yo me pongo gallina de piel.
Bueno, pues me acordaba de Gallina de Piel cuando yo era niño y no podía ir al Camp Nou porque no era socio, no conocía a nadie que lo fuera, entonces... A todo lo que fuera gratis iba. Y siempre íbamos con mis amigos, pillábamos ahí el autobús y nos íbamos al Camp Nou para las presentaciones del Barça. Y tengo la imagen esa de Johan Cruyff con el polo blanco. Sí. Porque a él hacía lo que le salía, sí, de los cojones, básicamente. Y bueno, lo gozábamos, la presentación la gozábamos. Y mi gallina de piel es que hoy empieza la pretemporada del Barça. Estoy contento de ver un poco de fútbol, aunque sea en los entrenamientos. Quiere decir que ya dentro de poco empezamos, porque yo de verdad lo echo mucho de menos.
Pues yo, Cerf, para que vean la pluralidad del programa, no me interesan para nada las pretemporadas. Yo soy de los que hago vacaciones, y mis vacaciones, como el fútbol, aparte de un divertimento, es pasión, también mi cabeza debe descansar, ¿no? Además de que tampoco me traen a nadie como para que tenga que seguir corriendo a verle, no existe un nuevo Messi, con lo cual... Pero bueno, más allá de eso, nunca me han interesado las pretemporadas. Primero porque estoy de vacaciones y el Barça me raya también bastante y cuando vaya de vacaciones intento no meterme mucho en esto. Luego porque es un auténtico engaño a nivel futbolístico hacernos creer contra rivales de mierda, con perdón.
Bueno, pero eso era antes, ahora sí. Ya no, ¿eh?
No, ahora no tanto, pero es verdad que al final en la pretemporada te sirve para ver canteranos que crees que son Kevin De Bruyne y luego a los tres años, están en el Yeclano de suplentes.
O a los tres meses.
Entonces, no me creo nada ya de todo esto. Entonces, yo soy de los que aterriza en Barcelona, si puede ser, a mediados de agosto y me empalmo el primer partido de Liga. Es verdad que hoy en día un clásico con el Madrid siempre es atractivo, no me voy a levantar a verlo, o sea, tengo claro, yo no me levanto para ver un Barça-Madrid de amistoso a las 4 de la mañana en Oklahoma, no, pero bueno, lo seguiré. Pero quiero decirte con ello que no tengo ningún interés, y esto para mí es un motivo de cese, en las pretemporadas, no. Pero yo te digo, porque también me gusta descansar la mente y no estar muy por este tema.
Esto yo sí, porque quiere decir que ya esto ya va a empezar.
Sí, yo también, la verdad que es que escuchaba a los Gampers, los colombinos, los Teresa Herrera.
No, yo también, pero ya no.
Y luego esos partidos de contra el, no sé, cualquier equipo...
América de Cali.
No, sí, o cualquier equipo allá en Papendal, ¿no? Que le metían 24-0 y que marcaban goles, yo que sé, hasta Carles Busquets, o que jugaba de extremo izquierda o Zubizarreta, para mí son, partidos impresionantes. O ese partido contra Bombarda del Groningen, creo que era un jugador con familia de Cádiz que metió 4 o 5 goles, eso es una maravilla. Para mí es una maravilla. Pero bueno, entiendo perfectamente que...
Historia del fútbol. Hombre, ha cambiado todo muchísimo. Ahora quizá la única emoción para mí es ver a Abde. Y rezo para que se lo quede. A todos los que estáis tristes porque no vino Arda Güler, poneos un vídeo de highlights de Abde de este año. Y bueno, pagaríais. Os dicen que vale 30 millones y los pagáis.
O del Lamine Yamal también.
Este chaval me da miedo porque es muy joven. Lo queremos ya forzar, pero hombre, es la única ilusión de ver en pretemporada, la verdad, así como novedades.
Yo un poco al hilo de un poco de la nostalgia y tal, pues quiero apelar también pues a Meiva, ¿no? Al momentum Meiva que se ha generado pues con su alianza con el San Andreu, ¿no? Es complicado replicar diseños de los 80-90 ahora. Y quizás a lo mejor la factura no es del todo wow, pero hombre, ver el logo de Meiva otra vez en una camiseta, por ejemplo, del San Andreu, que le tenemos todo mucho cariño.
Cuatribarrada.
La cuatribarrada, pues a mí me encanta, ¿no? Y me gustaría, ¿no? Yéndome un poquito más para allá, perdón, me gustaría que se replicara un poco pues el modelo de Buenos Aires, que es un poco complicado, o el de Londres, y que Barcelona tuviera muchos equipos. Es una tontería, pero es un deseo, no sé, el de Europa, el Júpiter en su momento, San Andreu, el Sanz, el Horta, equipos así que han sido muy míticos, me gustaría, ¿no? Que es muy complicado, es imposible, pero me gustaría. Y ese es mi momento nostalgia y mi gallina de piel.
Bueno, 50 pavitos, ¿eh? La
sí,
camiseta.
35 la de entrenament, bueno.
35, bueno, los precios que hay
los
ahora.
Los precios de Neiva.
Yo tengo la gran pena de... Me acuerdo de comentarlo hace muchos años, de que el Barça tendría que haber comprado Meiva. No digo que fuera la camiseta principal, que no sé, supongo que hoy en día en un mundo tan globalizado sería imposible el tema de distribución y tal, pero al menos tenerlo como y hablar con la marca que tenga, de no, nosotros también tenemos Meiva y vamos a sacar cosas de Meiva.
Pues mira, una pretensión de un, bueno, de un muy criticado Jordi Farré, en el 2015 era hacer una marca propia y bueno, más o menos lo tenía todo pensado, según él lo tenía todo pensado y no estaba mal tirada. Dentro de lo que cabe, él tenía algunas propuestas muy locas, y seguramente la factura no es del todo pulida.
Al final son números, es hacer números.
Pero él tenía pensado el tema de la distribución, el tema de cómo hacerlas, el tema de cómo llegar, el tema de... Claro, al final también es... ahora está recibiendo muchas galletas Nike, en el sentido de que los diseños y tal tampoco los decide la directiva o tampoco la puede decidir el socio. Pero bueno, también está sumando un poco la patita a Puma, dicen. Espero que no, porque siempre son camisetas muy ceñidas y yo tengo barriguita, entonces... La cosa se complica.
Típica imagen de seguidor del Betis con la capa.
Sí, sí.
De body paint.
Exacto. La capa y Puma son bastante complicadas para los que tenemos un poquito ya de entraditos en carnes. Pero bueno, estamos en ello y bueno, muy contento de la vuelta de Meiva.
Bueno, creo que hay un ejemplo en alguna en otras marcas catalanas, por ejemplo, que es, por ejemplo, el reflotamiento de Múnich, ¿no? Sí, creo que lo han cogido, no sé, son los hijos, no recuerdo el nombre ahora de los que lo llevan, pero bueno, ¿no? De una marca que estaba enterrada, de mi época. Yo cuando jugaba fútbol, la crucecita de las Múnich, sí, y tal, era un máster.
Mis botas eran...
Era Múnich. Y lo han cogido ahora, pues, no sé quién, de la familia, o no sé si son nuevos inversores, no les conozco, pero la verdad pues que han subido la marca, ¿no? Y bueno, Meiva, pues, ¿por qué no? Pues podría ser otro ejemplo de empresa catalana que, bien cogida y bien brandeada, con un marketing potente, pues desde luego tiene potencial enorme, ¿no? A mí me ha hecho gracia un comentario que has hecho, Joan, que hay alguien que te lo podría responder con muchas ganas, que es cuando has dicho lo de muchos equipos en la ciudad. El otro día oía a Juana Morales, el presidente de la Peña, con un cabreo descomunal por el tema del fichaje por el Barça de Joel Parra, ¿no? Y decía, un poco casi tirando la toalla, decir, bueno, oye, de nada nos vale gastarnos el dineral, ser un club formativo, para que luego venga el grande y se lo lleve.
Mira, pues,
¿no?
te lo respondo muy fácil.
Entonces, bueno, eso es lo que deben pensar la gente del Chupi, es decir, mientras esté el Barça y el Barça sea lo que es, no queda, yo creo, que terreno para casi nadie.
Está,
bueno,
está muy claro, perdona que te corte, pero Juana Morales tendría que pensar también en el Minguella, en el Círcul, antiguamente en el Cotonificio, equipos que en la Peña expolió,
claro,
en Badalona.
Claro.
Pero bueno, oye, todo es muy lícito. Sí que es verdad que el Barça no ha estado nunca bien en ese sentido, nunca ha apoyado a los equipos catalanes por eso le está pasando con Oriol Romeu,
por ejemplo,
lo que le está pasando, y el Barça, yo he sido árbitro de fútbol sala y vamos, o sea, lo que es el Barça es como, mírame y no me toques, y en Cataluña la verdad pues hace de su capa un sayo y todos los chavales que más o menos funcionan se los lleva, y esto está clarísimo. Pero bueno, esas son las reglas del juego, y creo que Juana Morales, que lo escuché el otro día en la radio, creo que en el Tot Costa, que está respondiendo muy bien, sin un talante muy reivindicativo, con un talante reivindicativo, pero no quejándose del Barça, pero no creo que la Peña sea el más ecuánime ni el que más
puede
hacer.
El problema de la Peña no es que el Barça pague un millón para llevarse a Joel Parra, el problema de la Peña es que los chavales se van a ir a la NCAA, a la NCAA gratis. Y ese sí que va a ser el problema de la Peña, no el milloncito del Barça, que yo creo que les va a venir bastante bien.
Concrepo.
Bueno, vamos, tenemos más cositas de gallina de piel, o ya vamos con motivo de cese,
yo,
¿no?
Déjame decir una cosa de gallina de piel, porque, a ver, yo he hecho durante estos 8 programas mucha broma con el tema del Vía Véneto. y al final, el otro día haciendo un poco de repaso y tal, hace mucho tiempo que no salen, ¿no? Es decir, yo creo que hay que reconocérselo al Barça. Creo que la primera temporada se expusieron demasiado, y sé que es una gilipollez, porque al final no deja de ser un restaurante, pero bueno, que al final para mí es un tema de imagen, ¿no? Pero bien es cierto que creo que el tema lo han cortado, y en los últimos tiempos realmente ha desaparecido del mapa. Yo no recuerdo ahora, y no digo que evidentemente el Barça puede ir, desde luego, y debe ir alguna vez, como no, ¿no? Pero no ser como un restaurante de cabecera, ¿no? Y creo que se ha hecho bien y se ha cortado, y hay que decirlo, ¿no? Igual que me meto y me río, realmente en este aspecto lo han cortado bien, ¿no? Y otra de las figuras, también por aquello de decir algo bueno también de esta directiva, que creo que ha hecho cosas bien, pues igual que han cortado bien lo del Vía Véneto, creo que siendo un tipo que no posiblemente no estaría dentro de mi club de fans, pero creo que Enric Masip, por ejemplo, ha dado un paso al costado, y siendo también un personaje pues que al principio pues tenía, vamos a decir, pues molestaba por su papel realmente un poco incomprensible, llamarlo como quieras, un oscuro, últimamente pues bueno, también como que ha dado un paso al lado y no se le ve tanto, ¿no? Cosa que este tipo de figuras, cuando menos expuestas están, yo creo que mejor para todos, y creo que en este caso pues el bueno de Enric, yo creo que se ha echado a un lado y ha hecho bien, ¿vale? Porque repito, son papeles que cuestan a veces de entender, ¿no? Y que quede dicho.
La cara de Cerf es todo un poema, ¿eh?
Sí, no sé.
No, yo estoy de acuerdo. Sí que es verdad que a Masip creo que le han pegado un toque. Pero bueno,
yo desconozco la razón, pero sé que evidentemente ya no está tan presente, y con lo cual, hombre, ser asesor y killer de Twitter, y no. Claro. Si eres asesor, entonces creo que, bueno, pues oye, está más tapado, y creo que hace bien.
Concrepo.
Bueno, pues así vamos con motivo de cese.
Es mutuo de cese.
¿Con qué empezamos? Venga, Joan.
Pues mira, yo empezaría por el tema de Arnau Tenas, que, bueno, no, creo que no se ha llevado demasiado bien. Y es que ahora el chico está pues libre, puede decidir su futuro y tenemos la suerte de que es súper barcelonista. Pero me ha recordado mucho al tema de Guillermo Amor en su momento, que lo echaron o que no le quisieron renovar en su momento. Me ha parecido muy fuera de lugar. Y entonces, bueno, había muchas maneras de creo que llegar a un buen término con y a buen puerto con Arnautenas, ¿no? Es un jugador tan culé, hombre, tener que decírselo ahora o no decírselo, no comunicárselo o comunicárselo de manera por los medios, etcétera, etcétera. Para mí se ha llevado muy mal, era muy fácil de reconducir y oye, ojalá que lleguemos a un entente, porque no es fácil, ¿no? Porque al final la figura del segundo portero con Marc-André ter Stegen es complicada porque te lo está jugando todo, pero hombre, tener un tío tan culé y tan preparado como hemos visto ahora, pues me sabría muy mal perderlo, ¿no? Y ojalá que no sea así, pero para mí es un mutuo de CS cómo se ha llevado las negociaciones en este caso.
Bueno, estoy de acuerdo contigo, o concrepo, como te gusta decir a ti, pero un matiz, el argumento es muy cool, ¿eh? Joder, por esa regla de tres estaría yo ahí jugando y algún gol habría metido, ¿eh? Ahí en algún,
no,
algún córner ahí, algún balón suelto.
Totalmente, pero ¿no te parece un diferencial sí, a tener en cuenta?
Sí, pero bueno, yo creo que la buena forma las tienes que tener con todo el mundo, sea culé o no. Sí que es verdad que, hombre, hay que cuidar a todo el mundo. No sé exactamente el motivo. Bueno, entiendo que el Barça podía no renovarlo. Dicen que el salario era muy alto y ahora van a negociar a baja.
Un kilo 800.000 euros.
No sé si es así.
No lo sé.
O tres brutos. O... Es que claro, como aquí hay un problema, no solo en el fútbol, en todo. Cuando interesa se abre en neto, cuando interesa se abre en bruto. Por lo tanto, claro, no puedes restar peras y manzanas. Pero bueno, entiendo que en todo caso las formas seguro que han dejado bastante que desear y habría que cuidar estos detalles.
Ari, yo, a ver, con el motivo de ese voy con algo que no creo que no es novedoso ni es sorprendente y que es absolutamente reiterativo, pero lo voy a decir, ¿no? Que es otra vez el enfoque de la prensa de Madrid. Hay gente que le llama la prensa estatal o nacional, no existe, es falso, no existe esa prensa, se llama Prensa de Madrid, que es el enfoque que le dan a la muerte de Luis Suárez, ¿no? El enfoque, evidentemente, siempre desde el punto de vista de lo mal que lo trató o de lo mal que lo tratamos en Barcelona, ¿no? Cosa que evidentemente, pues bueno, como cualquier jugador de ese nivel, que estuvo 8 años, no estuvo 2, y que al final acabó pues traspasado, erróneamente para mí, pero bueno, oye, es lo que hay, y tal y cual, pues bueno, es que ni el día, ni con el cuerpo caliente descansan esta gente, ¿sabes? De intentar meter mierda hasta el momento final, ¿no? Entonces, bueno, no sé, creo que hay muchos momentos para decir o para intentar criticar al Barça. Hacerlo en el momento, bueno, no sé, el día después de la muerte de Luis Suárez me parece, bueno, no me sorprende porque viven de ello y es un poco la muestra. Yo ayer ponía en tuit que no descansan nunca y da bastante asco, ¿no? Por cierto, Luis Suárez Miramontes no va a Monde, como le está llamando muchísima gente, entre ellos ayer lo repitió muchísima gente, entre ellos Aleix Parisé, que le iba llamando Bamonde, no sé dónde lo han sacado, cuando era Miramontes.
Al ser gallego.
No lo sé, al ser gallego, pero no sé por qué, pero es que más de uno y más de dos le he oído. ¿Sí? Bamonde, sí, 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 como si fuera Franco.
No,
no, coño, y se llama Miramontes, de segundo apellido, sí, sí.
Bueno,
y
en una agencia italiana he visto en una agencia italiana
de noticias,
como la agencia AFE, ponían la noticia con la foto de Luis Suárez, el mordedor, el uruguayo.
Lo que me digáis, pero bueno, es un poco lo más, tampoco descubro nada y es reiterativo todo esto.
Yo concreto con lo que tú dices porque me cabreó mucho y ya venía de una entrevista que le hicieron en El Larguero, que de 38 minutos el corte era, o el titular era, olvidado no, pero si fuese catalán me hubiera, que sí que lo dijo el hombre y que no me, y me parece que también el contexto es real, porque la Barcelona de los 50 seguramente sería una Barcelona así de talante muy burgués, etcétera, etcétera, no se lo deberían poner fácil, etcétera, etcétera, todo lo que tú quieras. De ahí a sacar el titular de lo de catalán, ¿qué quieres que te diga, macho? A mí me parece me parece forzado. Y lo de ayer igual, creo que LAS publicó que el mayor error del Barcelona, cojones, error también fue el del Depor, cuando se deshizo de él en la operación de Agoberto Moy, el uruguayo que quería vender al Barça, y no, llevaros este también, llevároslo, hombre, chato, pues quizás también se ha equivocado el Deportivo. Y bueno, claro, si vamos a revisar la historia, perdón, joder, revisémosla bien.
Es que todo es cíclico, porque claro, lo que decían era que era bastante enclenque para lo que se llevaba en la época, pues como se vivió aquí con Xavi, Iniesta. Mm. Luego lo tuvo que vender el Barça para pagar el campo.
Sí.
Y se malgastó, lo estábamos comentando ahora.
Claro,
claro, pero si yo no digo que no tengan razón o dejen de tener...
Sí, sí, no, pero hombre, siempre el enfoque siempre es a lo negativo.
Es el mismo,
claro.
Y además, joder, con el cuerpo caliente. Digo, no pueden descansar 3 días y un día ya que le hagan un reportaje, ¿no? Es como si un día...
Sí, que podrían haber hablado de la Eurocopa, sí, que ganó con España, si tan españoles son.
No, claro, es que es bueno, en fin, tú lo has dicho.
Bueno, pero y lo estamos hablando antes, ¿eh? Pero que también intentad si podéis leer el artículo que ha hecho Frederic Porta en la revista El Mirai, que ha estado súper bien y que destaca eso, que de los 288 millones que costó el Nou Camp, claro, 25 se pudieron sufragar con la venta de Luisito Suárez, pero 15 de ellos se dilapidaron en los fichajes, en un montón de fichajes, que solo 3 fueron más o menos provechosos para el Barça. Pero bueno, sí, la verdad que para mí me parece, evidentemente, es un mito, Luisito Suárez es un mito del Inter, seguro, pero hombre, que no nos den nada, pero que tampoco nos quiten. Vamos a ver.
Porque falleció en Italia, ¿no? O sea, él seguía viviendo en Italia.
Él vivía en Italia.
Italia, sí.
Volve. Bueno, pues lo mío sí que es grave, mi motivo de cese de hoy. Estuve en el Cruïlla, Festival Cruïlla. Ahí. Me regaló Ana las entradas. Es malísima la cerveza, pero malísima. O sea, esto de las cervezas... en un vaso que... La cerveza... desbravada, punto número uno. Pues si la vas a vender desbravada, véndela en botellas. Si no es capaz de poner...
¿Pero qué marca era?
Estrella Damm. Claro, luego la gente de fuera dice, es que Estrella Damm es una mierda. No estoy de acuerdo, yo creo que Estrella Damm es una buena cerveza, pero claro, si vas a un festival, va bien gente de fuera y prueba esa cerveza, pues normal que digan que es una mierda. No puedes vender cerveza por 4 euros desbravada, que es en un vaso que se calienta en medio minuto, ya está caliente la cerveza. Muy mal. Desde aquí, esta ventana que...
Pues mira, creo que...
Este altavoz que se me ofrece.
Nos escucha alguien de Damm, creo.
Sí, venga, ponlo. No tienes cojones.
No. Creo que sí, un director comercial o algo, pero bueno, estamos abiertos a cualquier patrocinio.
Si yo le he dicho tal cual, o sea, no hay nadie de Damm.
Claro.
Que vaya ahí al Festival Cruïlla y coge el vaso que te dan de plástico y le pongan una cerveza y diga, oh, qué elixir, como Coco Basile, qué elixir. Como Coco Basile hablando de Blue Label. No, sí. O sea, está mala esa cerveza.
Está mal tirada.
Que lo hagan de otra forma, con otros vasos. Entiendo que, a ver, también es un festival ahí que tampoco la gente se va a poner a tirar. Da vasos de vidrio que la gente... ¿Sabes? No son los 80 en un concierto de Barón Rojo. Pues bueno, ahí mi indignación.
Totalmente, la comparto.
Bueno, muy bien. Pues nada que decir porque no sé ni lo que es el Cruïlla.
¡Hombre! ¡Ari, cómo que no!
Me suena un festival, pero vaya, no sé quién actuaba. ¿Marifé de Triana o Van Halen?
No, mira, te voy a decir.
Chiquetete, Little
Kid. A mí me gustara el único Offspring, que están muy mayores. Yeah. Offspring es... Ronald Koeman con el pelo este de punkis no punkis americanos de los 90.
Y viejo,
De costa oeste. Pero el señor era una mezcla de Ronald Koeman con el moranco, bueno, para redundancia. Sí, y yo cuando lo vi me asusté porque, claro, le enfocé en la pantalla y digo, hostia, este hombre está muy mal. Pero no, la verdad es que estuvo bien concierto. Luego había Placebo, Franz Ferdinand.
¡Ojo! Estos son buenos,
más?
No
recuerdo, varios que yo no conocía, que todo el mundo está entusiasmado, pero bueno. Y luego hay un festival alternativo, o sea, en otro de comedia, que es lo que a mí me interesa. Igual estuve 10 horas viendo comedia, y hostia, la comedia es un género, el stand-up, que es la hostia, porque claro, empiezan a las 6:30, digamos, los chavales que empiezan, ¿no? Y va progresivamente subiendo hasta los buenos y, hostia, la diferencia es abismal. Pero tengo que decir que gente que vi el año pasado, en un año, ha mejorado muchísimo. Por cierto, me aprovecho para mandar un saludo, seguramente no nos escucha, a Ignatius Farray, que es un tío que es muy del Barça y que da la impresión de estar pasando un mal momento.
No jodas.
Explicado por él mismo, para mí es un genio, pero claro, hizo una...
¿Pero quién es? ¿Quién es? A ver, para los no
iniciados. Ignatius Farray, bueno, es un cómico que salía con Broncano, que por cierto, vimos a Broncano vestido de Chris Cross, vestido muy raro, con un como los chales de los...
Los B-Boys, los MC.
Sí, 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 pero de hace... Y bueno, Ignatius, pues yo lo conozco desde hace muchísimos años, desde que empezó, pero... Se hizo muy famoso en España con, ¿cómo se llama? La resistencia, ¿no? La vida moderna, uh-huh. Con Broncano y qué. Y yo me sentí muy, muy particular, me ha enseñado un mundo interior muy, muy bestia y bueno pues no. Un abrazo para él porque aparte desearle, es un tío muy del muy Barça.
Lo mejor.
¿Sí? Pues tenemos...
Vámonos con...
Gente que nos quiere contar algo, ¿no, Joan?
Sí, sí, hombre, tenemos nuestros oyentes...
Hola, ¿qué tal, Canaleters? Soy Alex de Tarrasa. Pues la sensación es un poco de sudapollismo total, y disculparme la expresión, es que estoy bastante desconectado, me da todo bastante igual, me da la sensación de que el Madrid nos está pasando la mano por la cara y no solo por lo de Arda Güler, pero creo que está mejor planificado que nosotros, evidentemente porque tiene mejor economía y no voy a ver, excepto el del Madrid seguramente, pero lo que tengo ganas es de irme de vacaciones y desconectar de todo esto, de todo el mercado y que sea lo que Dios quiera y nada, cuando empiece pues apoyar al Barça y ya está. Venga, un abrazo a todos.
Buenos días desde Gran Canaria. Yo la verdad que no creo que vea la pretemporada. Las expectativas que tengo es que ojalá que, igual que el año pasado, suban varios del filial y que mínimo uno se quede. Me gustaría Alex Garrido, Casado, alguno de ellos. Y a ver si se pueden hacer los fichajes lo antes posible. Pues entre antes vienen, mejor se hace la pretemporada y que no pase como a Dembélé, por ejemplo, que vino a última hora del mercado y ya sabemos lo que le pasó. Un saludo.
Hola, Carola desde Bolivia. Yo creo que los partidos los voy a seguir en la medida que me sean muy sencillos de consumirlos. Es decir, no me voy a volver loco por verlos porque la expectativa no está acorde a ello. Creo que el mercado de fichajes que se está llevando a cabo no es el más ilusionante. Triste de esto es que no es nuevo, una sensación que se viene arrastrando cuando menos dos temporadas. Al mismo tiempo, el mercado de fichajes ha iniciado con un balde de agua fría muy importante que ha sido la decisión de Leo Messi. Y si se le suma la evidente diferencia que está creándose entre lo que tenemos y lo que probablemente llegamos a tener contra lo que los grandes de Europa tienen, pues la verdad no es para ilusionarse demasiado.
Hola, soy Dani de Barcelona. Yo la verdad es que los partidos de pretemporada, si puedo, los veré, y si no, la verdad es que me da muy igual este año. La verdad es que hay poca ilusión. No sé si por fichajes, por decepción de lo de Messi, echar veteranos, no sé por qué, por la mezcla, pero no, ilusión cero, ya te digo.
DJ de los 80, no sé, Call Me.
DJ Platinas.
Bueno, hostia, está el ánimo por los suelos. No quiero imaginar el día que Florentino presente a Mbappé. Ya no, nos borramos de la liga o qué hacemos.
Bueno, yo lo he dicho antes, sin escuchar a los oyentes, y va un poco en la línea de Pero bueno, yo tampoco, no es por tanto por mi parte, no es por tanto lo que esté pasando, ¿no? Sino es porque yo me gusta desconectar, y de hecho antes no voy a repetir, a mí me gusta desconectar y quitarme unos días de en medio y tal y cual. Hombre, lógicamente no ayuda, creo que lo decía Alex de Tarrasa al principio, no ayuda, que encima ves tu rival que te está pasando la mano por la cara. Y eso, hombre, también influye, ¿no? Decir, oye, pues si, pero... si tienes este vídeo... Yo cuando vi el vídeo de Arda Güler, yo hice un tweet y he dicho, he visto muchos vídeos de highlights, pero de este nivel he visto pocos, ¿eh? Bueno, pues mucho no me equivocaba, porque ahí lo tenéis, ¿no? Pero, coño, pues lo que dices tú, y si mañana presentan a Mbappé, pues, hombre, dices, bueno, decía Gaby, a mí me da igual a quién ficha el Madrid, nosotros a lo nuestro. Ya, coño,
es lo que vale, tiene que decir,
sí, claro. Que tiene que decir, ¿no? Y estoy convencido que la Liga la vamos a pelear, esto no tengo ninguna duda y tal, ¿no? Y creo que seguimos siendo, siempre vamos a ser favorito hasta que el Madrid no demuestre que quiere ganar la Liga, que no sé si esto no es un objetivo prioritario para ellos. La Liga, yo para mí, siempre el Barça va a ser favorito número uno de inicio. Ahora en Europa y tal, pues me cuesta pensar que le podamos hasta ahora con el Barcelona. Es que hay que pensar en Bellingham también, ¿no? Y hostia puta, están muy fuertes. Pero bueno, oye, bueno, es lo que
Bellingham
hay.
Se tiene que adaptar. Güler no va a jugar, yo bueno, creo. Bueno. O va a jugar muy poco, creo yo. No sé. Hombre, yo la verdad, para que hubiera venido Güler, no sé, pues vamos a probar los que tenemos. Que era un buen precio, 17 millones, decían, que al final siempre son 17 más 50 para el padre, 40 para el tío. Y bueno, no me parece, lo hablábamos otro día, a mí no me parece que el Madrid tenga ese equipazo que venden. Vamos a ver cómo el Barça asume que se ha ido Busquets. Y vamos, al final lo que sirve la pretemporada es un poco para ver cómo ha evolucionado. Porque el hecho de tener la misma plantilla no quiere decir que tengas... que sea igual que el año pasado. Hay jugadores que son un año más buenos, con un año más de experiencia, y hay jugadores que, bueno, empiezan el declive. ¿Qué tal Lewandowski? ¿Qué tal si Gavi da otro salto de calidad o se queda en un tío que corre mucho? Vamos a ver, yo Pedri no tengo ninguna duda. E insisto, mi amor platónico Abde. Pero ¿cómo somos los humanos, eh? Nos desenamoramos, necesitamos cosas nuevas. Si no, me aburro. Bueno, vamos a ver. Yo soy de los que se levantan. Bueno, no, miento, de los que no se acuestan. Y me queda ya hasta las 4. Luego me arrepiento, le digo, vaya mierda de partido. Pero bueno, yo soy de los que soy muy ansioso.
Lo dejamos para tertulia, quizá no después, pero lo digo porque estamos.
Venga.
Sí, venga, va, pues tiramos.
Los gossips.
Hay algún gossip, ¿no?
Algún gossipito.
Has estado ahí trabajando.
Sí, en la sombra.
Has escuchado aquí en el bar Canaletas, ¿no? Has escuchado alguna conversación.
Alguna conversación he pillado.
Has
sí,
captado.
Sí, sí, sí,
sí.
El reservado de los gossips.
Joan, ¿cuántos gossips tenemos?
No, poquitos.
Tenemos poquitos, pero alguno.
Alguno
gordito.
Sí, bueno, tenemos el tema de Alba, que evidentemente todo el mundo. Ah, sí, no se podía saber, ta ta ta, jiji jaja, la coña. Pero nosotros dijimos, chequeado, que al final Alba se iba a Inter de Miami. ¿Cómo ha sido el tema? Bueno, pues nos cuentan desde su entorno familiar. Quedaron al final de año y que Alba les dijo que se iba lejos. Y que tenía una oferta del Atlético de Madrid que se
al final de temporada.
Sí, al final de temporada. Pero hace poquito, relativamente poquito, pues ya les ha dicho ya. Toda su familia sabe en principio que se va a Inter de Miami. Y esto, pues Bar Canaletas lo dijo, creo. A ver, tampoco no sé si es primicia, exclusiva, pero bueno, seguramente cuando te equivocas te dan palos y esta vez, pues. Bueno, creo que nos podemos apuntar un tanto.
Hay que decirlo, claro. Se confirma algo que había gente que no se lo creía mucho, que es que Simeone sí que intentó contactar, intentó convencer a Alba para esa banda izquierda del Atleti.
Sí.
Hombre, ya con una edad de dar palo e ir al Atleti de Simeone.
Claro, sabes que la exigencia física va a ser máxima y bueno, al final, pues oye, ya que te vas del Barça, pues entiendo que te quieras ir de la Liga, ¿no? Y bueno, que mejor para ellos, ¿no? Que son ya tres, pues estar ahí los a mí como culé me fastidia un poco, sobre todo por el tema de Messi, porque creo que tendría un año más, pero bueno, creo que es un tema ya tan sobao que oye,
Bueno, ¿cómo cambiaría esta pretemporada con Messi?
Sí, y los abonos de Montjuic seguramente también.
Joder.
Vamos con un segundo.
Eso no hemos hablado.
Vamos un poquito muy rápido con Gundogan y saber un poquito cómo fueron las negociaciones. En primer lugar, a Gundogan, Jordi Cruyff viajó a Manchester. Recordad que Jordi jugó en el Manchester United hace muchísimos años, entonces no creo que levantara mucha sospecha el tema. Pero en noviembre se fue a hablar con Gundogan. A Gundogan le dijo en principio el City que no lo iba a renovar a final de año, con lo cual él se quedó bastante, bastante tocado, porque él esperaba que contaran más con él. En febrero, cuando el Barça va a jugar contra el Manchester United, en el TAS catalá, le preguntan, es una charla rápida, frugal, le preguntan cuáles son las intenciones de Gundogan al staff del City, y le responden que quiere 10 kilos y 2 años mínimo. El Barça se lanza bastante a por él, sobre todo Xavi, por WhatsApps y por mensajes, y por llamadas, perdón. Y esto hace que en marzo el City vuelva a tomar la iniciativa y a querer entablar conversaciones con el jugador y con su tío, que es el representante. Y llegamos ya al final de junio con muchos dimes y diretes, perdón, al principio de junio, el 3 de junio, con la FA Cup. Él se sentía muy cerca del City. Pero después de ganar la Champions el 10 de junio, él ya se vio que no podría conseguir más cosas en él, y además la oferta que no le iban a igualar del Barcelona. Le toma un poco de distancia, sobre todo Xavi ahí aprovecha y le dice en principio a Marc-André Ter Stegen en la convocatoria de la selección alemana que lo convenza. Y también el partido contra Polonia el 16 de junio pide a Lewandowski que por favor también se dé un poquito de caña y que lo apriete mucho a que eran excompañeros en el Borussia Dortmund. Y él, dos días antes de la... Es más, cuando se hace la foto el día, si no me equivoco, día 22 de junio, cuando presentan la foto en las redes del City con la camiseta con Gundogan.
Sí, que esto fue un poco como sí, what the fuck, ¿no?
Claro, un poquito como lo que está pasando también con el Romeo. Este día mismo me dicen que tomó la decisión de venir, y dos días después se hizo oficial el fichaje de Gundogan por el Barça. Y luego no es un gossip, pero también al hilo un poco pues de decir las verdades del barquero, me comentan un poquito desde dentro del Barça este tema que ha suscitado un poquito de polémica, no mucha. Se trata de que el Club Basket San Feliuenc, que es un equipo vinculado al Barça femenino, perdón, no va a jugar la competición europea. Pero desde el Barça se apunta a jugar la competición europea, son 100.000 euros anuales, que el Barça ya adelantó 180.000 euros al CBS, y que al final pues tampoco no podemos decir que es una culpa directamente del Barça, sino que desde el CBS se podían haber buscado pues algún tipo de patrocinio, algún tipo de acuerdo con el consistorio de San Feliu. Por lo tanto, bueno, a dar un poquito, pues bueno, al final pues vamos a intentar rescabalar la figura del Barça en este sentido, y que bueno, que seguramente se pueden hacer mejor las cosas, pero al final el CBS es un equipo vinculado y no es un equipo que dependa única y unilateralmente del Barça.
Sí, que no es el Fútbol Club Barcelona.
Eso es.
Bueno, es otro equipo que se clasifica para competiciones europeas de cualquier deporte y no lo puede jugar, que esto en los últimos años lo vemos mucho, pues porque ya no está el boom del ladrillo, que cualquiera patrocinaba al equipo de su barrio, y bueno, está la cosa muy jodida, para resumir. ¿Algo más? ¿Algún bueno, gossipito más? Ha estado bien, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Oye, tenemos el patrocinio esta vez de un bicarbonato, sí, vamos, que está muy
con
puntero.
Con lo que sea, no conseguimos que
afianzar.
Se quede
en Silicon Valley no nos reciben, claro. pero Torres Muñoz,
yo creo que se va a quedar.
Yo creo que es un emprendimiento.
Llegó para quedarse.
Yo creo que es un emprendimiento que está pujando bastante fuerte. ¿Vamos adentro con él o qué?
Venga, muy camiseta, fresco, muy actual.
En la camiseta, Torres Muñoz.
Evite siempre, señor, ese malvado, tomando bicarbonato, Torres Muñoz.
Bicarbonato,
Carbonato, para esas cenas copiosas del Vía Veneto ya no, porque ya, como bien ha dicho Ari, eso ya pues yo tomo, parte del pasado.
Pues yo tomo bicarbonato, ¿eh?
¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo algún día tengo que tomar.
Yo soy más de sal de frutas.
Ahora ya.
Y dicen que no es bueno, ¿eh? Que tiene no es efecto rebote el bicarbonato, sí, y tal y cual. Pero yo alguna noche copiosa, yo que tengo reflujo gástrico nocturno y tal, me tengo que tomar un vasito de agua con bicarbonato.
Bueno, y fue el Rutet.
Almax, ¿eh?
Pero siempre Torres Muñoz.
Torres Muñoz.
Siempre asegurándote.
Sí, sí, hay que apretar aquí a Torres Muñoz, ¿eh? Para que vean que...
Torres Muñoz. Y si no acabo tal, pues un traguito de 103 guadillas. Al final, siempre... Y si tengo frío, voy a la casa a las mantas. O sea, al final, los patrocinadores de aquí son los que pagan esta fiesta.
Todo queda en casa. A ver, tenemos bastantes temas. Aquí Ari ha apuntado bastantes temas. Empezamos... Bueno, lo hemos comentado antes, lo de Arda al Güler al Madrid. Yo creo que a mucha gente, sobre todo a Twitter, cayó bastante mal. Ya había gente haciéndose Arda Gülerismo, cuentas de estas de Twitter, que ahora no sé cómo se van a llamar. Creo que eso lo dijiste tú, Ari. Yo sé que tú, Ari, eras partidario de su fichaje. Tú, Joan, ¿cómo lo veías?
Bueno, ahora todo lo pasado... A ver, me hubiera gustado, pero ¿por qué negarlo, ¿no? Porque te puede salir bien, ¿no? Pero claro, luego al ver la pasta, sí que es verdad que si tú le ves los highlights, promete, pero la verdad que me enteré de que existía Arda Güler con los highlights.
Pero mira, el otro día hablaba yo con mi barbero Alexis.
Hostia.
Muy del Barça, un tío muy del Barça también.
Lalas.
Alexis Lalas. Lalas. Y el tío es muy del Barça y me decía que alguien puso en Twitter un experimento. Ver un vídeo de highlights de Arda Güler y seguidamente ver un vídeo de highlights de Pablo Torre. Lo mismo. Yo no lo he hecho este experimento, pero sí, es que un vídeo de highlights...
Mira, yo lo de Arda, tengo aquí el guión de la semana pasada, en el rosco de Super García, decía con la L, estado emocional tras una derrota o decepción injusta o inesperada. Esta no más que ser injusta es inesperada, ¿no? Y el bueno de Juan decía, lo peor no es perder, sino la cara de gilipollas que se te queda, ¿no?
O sea, pero...
Pues este para mí es el estado mío, es decir, no es perder, yo no sé quién es Arda, ni deja de ser, no lo he visto en mi vida, pero al final es un tío que lo ves cerca y que tu rival te lo ha quitado en la puta cara después de tantos, porque, a ver, aquí hay una máxima que yo creo que responde desde hace mucho tiempo, es decir, el fichaje, ese robo tan descarado que le hicimos al Madrid con Neymar, lo estamos pagando desde hace mucho tiempo y con creces, ¿no? Es decir, nos han quitado Vinicius, era un objetivo.
Neymar y con André Gómez, no te olvides.
Sí, sí. Rodrigo estaba prácticamente hecho. Marco Asensio, Hendrik, ¿vale? Ahora viene Arda, Taque... Ha habido un montón, es decir, cualquier cosa que me cuesta pensar, sinceramente, con todo esto, que el Madrid no vaya a igualar la oferta de los hermanos Hernán Gómez, hablo de baloncesto, sí. Es decir, todo lo que más o menos podamos estar, y todo empezó evidentemente muchos años atrás, os recordaréis, con Cristian Carembé, que fue el gran, aquello sí que fue una odisea.
Y con el belga Lozano.
¿Eh? ¿Con?
El belga Lozano.
¿Quién es el belga?
En los 82, en 80 y pico.
No lo recuerdo, ¿no? Entonces, hombre... Te jode, pues bueno, que de alguna manera te lo quiten cuando parece ser. Yo no sé lo que será, pero vaya, al Madrid en general mal no le han salido. Es decir, los dos brasileños le han salido fenomenal. Pinta que Hendrik le va a salir muy bien. Hay gente que dice, bueno, Odegaard. No, Odegaard lo ha salido de puta madre. El gran error del Madrid es venderlo, porque Odegaard es un fenómeno. Y yo no lo hubiera vendido nunca a Odegaard por 40 kilos. Estoy deseando que pierda los derechos de que tiene todavía el 50% del japonés, coño.
De Take Kubo.
También para que se lo quiten. O sea, a mí todo lo que sea, este perfil talentoso, cuanto más lejos esté, mejor.
Sí, ¿vale? El Madrid lo que hizo fue fichar 12 mediapuntas o atacantes ofensivos y los ha ido repartiendo por ahí. Que si Brahim, que ahora lo recupera... Claro. Y no le ha costado... Bueno, Brahim creo que fue una torpeza porque lo ficharon en el mercado de invierno y no jugó.
Pero bueno,
al final no estamos hablando de grandes cantidades para lo que mueve el fútbol. Y esto de Arda Güler, cuando Marca lo puso en portada, Florentino no se arriesga. Si no lo iba a fichar, no se arriesga. Y está claro que el Madrid tiene una situación de poder que va a tener en los próximos años... Porque simplemente tienen más dinero y son operaciones que para ellos es inteligente. Lo ficho, ya veremos qué hacemos con él. Si es muy bueno, jugará. Si no es muy bueno, talento tiene y cartel para cederlo y que se foguee. No vamos a perder mucho más de 20 millones. Bueno, es lo...
Es que no vas a perder.
Lo que tenían que hacer.
Claro, un tío de 18 años, con costes igual, 40 millones, aunque sea así... Depende de la ficha que le pagues, ¿no? Porque a veces lo de los rehenes, más que el coste, es la ficha que tiene el tío, que luego no te lo quitas del clínico ni con una cárcel, ¿no? Pero al final este perfil de jugadores, es decir, una cosa es irte a lo que ha hecho el Barça de los Douglas, de los Keirison, de los Gustavo Maya, que es literalmente un mangoneo, lo sabemos todos, a Coutinho, Griezmann o tal, o a Hazard, ¿vale? Que son operaciones de 150 millones que, por bien que te salgan, es decir, creo que son innecesarias porque al final son tipos que no. Alguno de estos viene con 27, 28. Ahora, hay un perfil intermedio que es este: decir, oye, yo hacer una apuesta de 20, 30 kilos. Si realmente el jugador, porque hombre, Arda Güler, no sé, jugó contra el Sevilla y se le golice de puta madre, ¿no? Y yo no me quiero hacer pesado, pero bueno, el coreano este del Mallorca la fichó al PSG por 18, 20 kilos. Sí, es un tío que ya ha jugado en primera división en España y lo ha hecho muy bien, ¿no? Lo de Odegaard, lo mismo. Son gente que yo creo que. El problema es que no tenemos un puto duro. No tenemos un euro, ya está. Y cada cosa es un serial. El otro día lo decía, es decir, cada fichaje del Barça es un serial absoluto. Se eterniza todo. Al fin, yo, joder, yo que estoy en el mundo comercial, no hay nada peor que el típico tío que te entra a comprar y tú ves que el tío no, que estás perdiendo el tiempo, ¿no? Tú imagínate, pues, el típico tío que vende con un concesionario de coches, ¿no? Que vende BMWs. Y que tú ya ves que te entra el tío que no tiene, que no está, que no tiene nivel ni que, y que te estás perdiendo el tiempo, que ese tío tiene que comprarse un Renault, ¿no? Pues es lo que es el Barça ahora, ir a fantasmear mis sensaciones.
Estás muy en la onda de Shakira, ¿eh?
Del Twingo, ¿eh?
El Twingo.
Bueno, es que no sé, mi sensación es que no estamos ahí. No, bueno, el símil
se entiende.
Pero que no tenemos lo que decir, pues no sé, pues oye, quítate de las negociaciones y no sé. Yo desde luego, a mí me ha subido mal porque, hombre, que te lo quite el Madrid, pues duele y ya está. Aunque luego que veremos qué pasará, no sé.
A mí, la verdad, como ya lo dije cuando parecía que iba a fichar el Barça, que tampoco me da buena sensación. Yo creo que el Barça lo tiene que tener clarísimo, es estos son los que hay, Pablo Torre, Nico, tal, el otro, los que suban del B, Yamil Lamal Yamin, o joder, nunca me acuerdo.
Yo tampoco.
Lamin Yamal, el chaval este Guillermo Fernández, que otro día me hablaron muy bien de él. El que comentaste tú, Joan, en un gossip que se había llevado
Méndez,
que por cierto todavía los junto a todos, los del Barça, y los invito a no sé dónde,
al Burger King,
porque no me entero las cosas muy bien, pero no, al Burger King no, pero se llevó a Ansu, a Guillermo Fernández, a Lamin,
Nico también, ¿no?
Y no sé si está Nico, creo que sí. Bueno, Mendes Boy, pues estos son los que, porque seguramente de talento no tiene menos Lamine Yamal que Arda Güler, al final es que lo puedes poner. ¿Cuál es el drama de esto? Que había un titular ahí que están todos saboreándose de Arda Güler. Ese es el verdadero drama, preparadas las reacciones para el día que lo ficháramos y que tenías algo diferente para ver. Pero no sé esa presión de darle al chaval 18 años... todos queremos ver como el último pase.
A ver, pero
si
aquí también
la parte mediática de este fichaje no es el chaval. Porque si el Madrid hubiera fichado a este chaval del tirón sin que el Barça
se enterara,
hubiera pasado.
Cero ilusión.
Aquí el tema es de habérselo quitado a tu enemigo. Es decir, se lo he quitado. Al final, el titular de marca era el Madrid roba o le quita. O sea, bueno, roba al Barça. Ese es el gran hype que le han dado a todo esto. No el chaval en sí. Si el Madrid hubiera fichado a este chaval sin que el Barça apareciera, pues habían fechado una promesa de Turca, a punto, y se ha acabado. Pero no es lo mismo que quitárselo al Barça. Entonces, bueno, esto pues abre las portadas, ¿no?
Bueno, hablando de seriales.
Un segundo, pero yo quiero apuntar solo 5 nombres, a ver qué os dicen, ¿eh?
5.
Siric, Onjenovic, Dubovsky, Halilovic, Gaya Sulin. Os lo dejo ahí. O sea, todos pintaban como Arda Güler y acabaron como.
Bueno.
Tengo esa esperanza. Pero bueno.
Hombre,
sí, es que.
Hombre, que Siric y Onjenovic era el átomo, ¿eh?
Sí, pero no, claro, venían de la liga.
Coño, que esto viene de la liga turca, ¿eh? Vamos a ver.
Sí, pero hoy en día ya has visto mucho más de Arda Güler con 18 años que de Siric con 23. Aparte, Siric es que le veías la cara y ya veías que era un mal fichaje. Porque esa tristeza, vale, que era pues, una época dura para la antigua Yugoslavia, pero. una persona así de triste no puede triunfar en el Barça, y aparte eres extremo, se supone que eres un poco de magia, y ese hombre era, parecía que estaba para ponerle un cartón ahí, ponerlo a la salida del Mercadona.
Al lado de Manolo Lama, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, es que al final, si te pones a hacer listas, Joan, realmente de los que llegan...
Bueno, llegan mucho menos de los que no llegan. Mucho,
bueno, es mi ilusión.
Sí. No, yo creo, si tuviera que apostar, diría que Arda Güler no va a triunfar en el Real Madrid, al menos. Porque no creo que lo vaya a tener fácil.
No lo sé. Yo lo que sé es que los jugadores técnicamente buenos en equipos mejores son mejores.
Sí, hombre, que es cuando te rodeas de mejores jugadores, claro, que no te devuelven un melón.
Otra cosa es luego hasta el entrenador, que también hace falta. Yo quiero entrenadores que hagan, es decir, yo a Güler se lo das a Guardiola y tengo la sensación de que la apuesta es bastante segura. Se lo das a Setién o a Caparrós o no lo sé, a quien quieras, o a Emery, y ya no lo tengo tan claro. Y a Xavi... Tampoco me parece, pero Xavi no es un desarrollador de talento, ¿eh?
Pero
no,
fijaos en una cosa, en la Premier no se han metido. O sea, Guardiola no ha ido. Guardiola podría haber fichado a este tío haciendo así. No ha ido. No sé, Liverpool tampoco, el United tampoco. Yo creo que ha ido el Madrid para fastidiar al Barça. Y, o al menos esa esperanza tengo.
Probablemente.
Hablando de seriales, Vitor Roque... Que empezó valiendo, lo traía Deco, lo tenía atado por 40 y ahora ya vale, ya con comisión y tal, 188. Va a costar más que Neymar este tío. No sé, os da buena vibra, queréis que venga, queréis que lo fichen y venga el año que viene. ¿Cómo cojones lo vamos a fichar si no salen los números, si no se va nadie?
Yo lo que no entiendo es que este tío es puntanato, ¿no? Puede jugar... entrando por la banda rollo Villa, por ejemplo. Es que yo creo que está Lewandowski, que para mí no va a salir de ahí, ni como dice Ari, ni con una Karcher. Según hemos podido saber, de aquí vamos a tirar un poquito de un pequeño gosipito que me había dejado. De los 30 variables, 7 son variables que se pagarían pues fácilmente y con buen gusto, ¿no?
De Vitor Roque hablamos, sí, ahora.
Pelota de oro, o top 5 a pelota de oro. 3 millones más o menos, bien, que es ganar la Champions, pero el resto, 20 kilos, hemos de asumir que los pagaremos aunque sea, o sea...
Por respirar.
Sí, partidos jugados, ganar títulos nacionales, etcétera, etcétera. O sea que sí, que son 61 kilos más las comisiones. O sea, es una pasada.
En la situación del Barça, 61 kilos tienes que estar tan seguro de que ese tío va a ser el próximo dios del fútbol.
En su momento no te los gastaste por Haaland.
A mí me pone un poco de mala hostia, joder. Me pone un poco de mala hostia hablar de este tío. Que al fin y al cabo es un brasileño.
No sé. Un saludo a los oyentes de Brasil.
Sí. No, no, quiero decir que con lo que implica, bueno, que va a venir, al año siguiente va a querer si sale mal, no lo vamos a comer. Si sale bien, va a querer un aumento al minuto uno. Me refiero a este tipo de mareos de, bueno, pues ya sabes que un brasileño no va a hacer carrera aquí de 12 años.
Hombre, hemos visto lo que se ha pagado por Vinicius y por Rodrigo en su momento, ya se pagaron 40-50 sin más, ¿no? 50-60 millones.
Sí, bueno. Y es, bueno, que al final tampoco sabemos
cuánto. Y tampoco sabemos, han salido bien. Hombre, a ver, joder, tenemos 15 tíos ahí en Brasil, ¿no? A sueldo o más de uno que... No lo sé, hombre, apunta maneras, se le ven cosas, ¿no? Hombre, debo pensar que, joder, si se equivocan ya, ahora tú lo has dicho bien, ahora, justo ahora no nos podemos equivocar.
Es que no.
No nos podemos equivocar.
Porque ya hemos equivocado ya varias balas.
Ahora, bueno, pues si es si se considera que es él, pues adelante, ¿no? Yo no es un jugador especialmente conocido por nosotros, podemos ver algún highlight, pero otra cosa es 17 millones o 20 millones, otra cosa son 60.
Creo que habrá jugadores mejores, tipo el que fichó el Dortmund, Adeyemi, creo que es.
Adeyemi,
que era el que yo hubiera fichado el año pasado.
Lo que pasa es que aquí, y lo dijo Vieja Europa, desde aquí un saludo a esta persona que nunca puedo llevar a ningún podcast, pero no pasa nada, lo quiero mucho, dijo, y con mucho acierto, que el Barça de Xavi se había gastado 188 kilos en la delantera.
Don Xavi.
188 kilos. Y creo que no está bien resuelta, porque sí que tenemos un delantero centro clarísimo, que es Lewandowski, un extremo derecho que sería Dembélé, Pero extremo izquierdo, por ejemplo, al uso.
Abde, te lo digo yo.
Ojalá. Pero
me entendéis, de verdad, invito a todos los oyentes. Luego lo ponemos en Twitter, por ejemplo, el highlights de Abde de este año, solo sí. De este año, que he visto hoy, que ya lo había visto, pero lo he vuelto a ver para recrearme. Yo me imagino a Dembélé por una banda y Abde por otra. También yo, porque soy muy de fútbol callejero y tal, y Abde es fútbol callejero, que un chaval que sea de la academia del Barça, a que Xavi, estaba ahí con 8 años, no va a jugar así.
A Xavi le encanta. El tema es que el Barça necesita pasta. Ese es el problema.
Ya, pero pasta estoy oyendo 15 millones. 15 millones, es este tío, lo 15 millones no es nada, hostia. Ah,
pero el problema es un problema, yo creo que mucho más profundo. Es decir, aquí, ¿cuál es el tema? El tema es que tú no es como el metro, ¿no? El metro que te dicen, ¿no? Que antes de entrar dejen salir. Aquí no. Aquí primero entras y luego no han salido. Con lo cual, al que tiene que salir, le empoderas. O dicen, aquí este tío. Claro, aquí mando yo. Aquí mando yo. O manda mi representante. Entonces, la posición de la gente que tiene que salir, los Kessié, los Ferran, seguramente, Lenglet, Dest. Estos tíos saben.
Claro que hoy se han incorporado Lenglet.
Tienen al club pillado por los cojones. Porque Gundogan o Íñigo Martínez o el que venga, los tres que más que tienen que venir, no pueden jugar si estos no se van. Con lo cual ahora, ¿cuál es la posición? Pues no me voy. Es que está todo mal hecho. Yo me gustaría saber qué coño hace una secretaría técnica desde septiembre a abril.
Bueno, pero lo cierto es que, por ejemplo, a Gundogan o lo fichas ya o no lo fichas. No le puedes decir, o a Messi no le puedes decir, no, espérate, claro, a finales de septiembre, pero a ver si.
Entonces, ¿cómo acaba esto?
Es lo que le dijeron.
Claro, eso.
Pues esto acaba que el día 30 de agosto tienes que venderte Abde por lo que te den.
Claro.
Y ya está. Y es lo que va a pasar. Digo, Abde, por un ejemplo, Abde o el que toque, sí, sí, ¿no? O Ansu, me da igual, por lo que te den. Porque tienes cinco tíos en cola. Es que está todo mal hecho, ya está.
Esta semana explicaba Javi Miguel, y que tiene muy buena conexión con Xavi, que van a empezar a salir los jugadores esta semana siguiente. Puede ser que la típica imagen de que...
Pero fijaros Fernández, el perfil de tíos que tenemos para sacar. Son tíos que en unas condiciones normales,
claro,
valdrían dinero. Es decir, no es una fortuna, pero que Dest, que tiene 23 o 24 años, 22, jugador para sacarle, no sé, 10 millones, ¿no? Digo yo, 10, 15, 12. Pero
ahora es bastante desesperado, como yo en las discotecas en el 97 a las 6
¿sabes
de la mañana?
¿Cómo va a acabar? Le van a dar la carta de libertad, es que estoy seguro, lo van a malargar, sí, con sí, la carta de libertad. Sí. Un chaval que tiene 23 años, que hace 3 años, me acuerdo, David Bernabéu, bueno, hablando de que es lateral para 10 años. Lenglet. Coño, es un tío que no, en el Tottenham no creo que no lo ha hecho mal. Otra cosa es que no se le hayan quedado y tal. No, bueno, pero jugador que es joven, jugador
para... el primer año que jugó aquí, jugó muy
lo hizo
bien.
Muy bien. Pues lo mismo, jugador de 15 kilos, por decir algo, 12, mínimo, 14, 15, sí, sí, mínimo, ¿no? Lo mismo. Que sí, hombre, que sí es un jugador como mínimo de 30 millones. Lo mismo lo que no, no pagamos nada nosotros, ¿no? Pero 30 millones, tal, seguro. Ya no. Verás tú, de todo esto... Que creo todo que... esto lo que vamos a sacar, porque la presión nos va a poder cada día. Es que empezamos la temporada con gente que no va a estar. Entonces, joder, una cosa es decir, bueno, ¿qué hacemos con Álex Collado? Vale, esto ya, este tío está más que amortizado. Ahora lo cederemos al Betis o se lo regalaremos al Girona. No lo sé. Pero hostia, con que sí, con Ferran, que de ahí tiene que salir el dinero, es que ya va a estar. Es que no, hay otro año más con... Y es, aquí es la gente tema... habla de entradas, pero nunca se habla de salidas, que es lo más importante.
El tema, Ari, es que Onana puede costar 45-50 kilos al Manchester United.
Es que eso es increíble. Es que eso es increíble.
Ese es el baremo que te tienes que tener.
Eso es increíble. Si no, ¿cómo no van a pagar 45 millones por Onana?
Con todos los respetos,
es que yo
Onana.
Alucino. Ya, pero Onana, joder, si tú has el visto United. 10 partidos de Onana, comido, le has visto cagarla en 6.
Sí, 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 sí. Han comido de Gea 12 años. Que les, tampoco de porteros no andan muy. Porque mira que
bueno,
lo de Gea.
Lo que era de Gea, o hacía paradas las que no has visto, yeah, en tu vida, pero, o. O parece un cervatillo recién nacido con el balón ahí. No, pero bueno, para mí De Gea es bastante mejor portero que Onana, que no querría yo para el Barça, De Gea. Que bueno, claro, también lo que es un tema es para los periódicos que venden. Porque alguno llegó a decir, incluso De Gea...
No, a ver, el mercado está muy... Lo hemos venido comentando en este programa. Es decir, a este paso que vamos, Gerard Romero en 3 meses tiene que irse a vivir con los padres. Sí, ¿sabes? Es decir, No, está la cosa muy triste de que, y me parece bien, porque al final estas cosas cuando menos salgan, mejor, ¿no? Pero bueno, yo me conformo con una cosa que tú has dicho, Cerf, al principio, que tienes mucha razón, ¿no? Es decir, hay una serie de jugadores que a peor no van a ir, y por lo tanto yo espero aún mejor, es decir, mi optimismo viene por el potencial que tenemos, es decir, yo espero aún mejor Rafinha,
sí, yo creo que sí.
Aún mejor Ansu, aún mejor, es que tiene que ir a mejor, porque a peor no puede ir, aún mejor Ferran, si se quedara, que ver, sí, tal, ¿vale? Aún mejor Gavi, que yo espero que se vaya centrando y vaya creciendo, ¿vale? Aún mejor Balde, que ya es difícil, sí, es decir, que hay mucha progresión,
sí, pero
no espero, aún es mejor Koundé.
Es que son jugadores, sí, Koundé yo creo que sí que tiene mucho margen, sí, tiene sobre margen, todo con respecto a... O sea, pero Balde es un tío que tú veías que cada mes jugaba mejor que el anterior. Uh-huh. Araujo yo ya no sé a dónde puede llegar.
Balde casi lo retiro, porque Balde ya está muy... Y
Araujo inviable. Pero yo creo que puede mejorar mucho.
Pero hay gente con potencial.
Todavía puede mejorar.
Un Pedri sin lesionarse y un Xavi que realmente, para mí, haga lo mismo que dice.
Xavi tiene que darse cuenta de que está en la situación que está y de lo que tiene que hacer para demostrar que es buen entrenador. Es tiene que coger a un jugador que es muy bueno, potencialmente, llámese Dembélé, llámese Abde, y hacerlo mejor. Y decirle, tú haz esto aquí y aquí haz esto otro. Y eso es lo que tiene que hacer para ser muy buen entrenador. Porque las declaraciones que ha hecho es necesitamos fichar ¿cómo? ¿Necesitamos fichar a quién?
Tiene que optimizar los recursos
que
tiene.
Esto es lo que hay, esto es lo que hay, y demuestra que es muy buen entrenador.
Y además que bueno, que él es verdad que él tardó bastante en tener la eclosión de grandísimo jugador, para mí el mejor centrocampista quizás de la historia del Barça, pero me tiene que darse cuenta. Bueno, ahí estamos. Bueno, cada uno tiene su opinión.
No concrepas.
No concrepo ahí, en este emprendimiento. Pero, hombre, tiene que darse cuenta de que tiene que optimizar todo y que si le dan a Nico, tiene que estar 4, 5 partidos o 6 partidos con Nico. Y que si luego no te sirve, oye, pues macho, pues lo sientas, pero no pauperizar todo lo que tienes y tirarlo a la borda. Pero bueno, oye, es que no sé. Sobre todo es que cada vez que habla, como se dice en catalán, perd un llençol. Cada vez. Y no, como bueno, dice Ari, no, Pep es un tío que seguramente será bastante subidito y todo lo que tú quieras. Evidentemente ha conseguido muchísimas cosas en la vida y en el terreno deportivo. Pero macho, Xavi, ubícate un poco.
Sí, sí. Es otro de los que tiene que mejorar, ¿eh? Ha ganado la liga.
Sí, también.
Creo que Xavi al final es un entrenador que tiene un año de experiencia, un año y medio, y también le toca a él mejorar, ¿no? Y eso no significa que yo no confíe en él, ni mucho menos. Yo creo que es el entrenador ahora mismo el que tenemos correcto y con mucho potencial.
Es el camino que hay que seguir.
Es el camino que hay que seguir.
Sería de locos ahora buscar otro camino. Pero bueno, yo
creo que
tiene mucho margen de mejora.
Y tiene buenos mimbres y tal. Otra cosa es lo que decía Joan, que si al final para meter a Gundogan tenemos que sacrificar a no sé quién, pues sacrificarán al que tenga... En fin, por el que nos den la pasta. Pero bueno, oye, es lo que hay. Al final, lo que dices tú, nos queda ilusionarnos con el Pocking, que es un equipo muy joven y que hay un potencial de mejora enorme. Y a veces, pues vale más ilusionarse con lo nuevo que veremos de Pedri que no con un fichaje random, bueno, pues para verlo en pretemporada, que luego se nos ilumina contra un equipo de segunda división y luego no vale para nada, ¿no? Con lo cual, bueno, pues oye, es lo que hay y veremos un poco cómo evoluciona el mes, pero de momento, bueno, oye, tenemos lo que tenemos, ¿no? Y en el básquet, no sé si estáis siguiendo un poco lo de los... ¿Os creéis lo de los hermanos Hernán Gómez? ¿Los veis?
¿Son bueno, a ver, ¿son uno, tú, uno me lo creo porque la oferta ya está hecha?
¿Pero tú qué entiendes de yo de básquet? No, hombre, me gusta, pero no soy como tú. ¿Son buenos? ¿Son buenos? ¿Son, tío, son nivel
ver,
Euroliga?
Sí, hombre, nivel de Euroliga seguro.
Pero bueno, no.
Para
no.
Europa, sí. En Estados Unidos tampoco sé muy bien.
¿Quién es mejor de los dos, si te puedo preguntar? ¿Hay alguno que sobre destaque?
El que no es actor es mejor.
El que no es actor es Willy.
El Willy.
El otro es Bo Cruz.
El Bo Cruz. Que, bueno, fíjate, la final del europeo el que se salió fue Bo Cruz. Bo Cruz con no sé cuántos triples. Sí, sí. Bueno, no sé muy bien por qué no se han adaptado a la NBA, porque son mejores que muchos jugadores que están ahí. Pero bueno, al final es muy difícil hacerte con un sitio, hacerte con un rol. Entonces, después de tantos años allí, sin tener un papel claro... Que vuelve, estos tíos volviendo a Europa con ganas pueden ser diferenciales, no diferenciales a un nivel Mirotic porque no tiene esa calidad, pero diferenciales por energía, por yo creo para Europa son unos tíos que te pueden ayudar a ganar, Vamos a ver si... No sé si van en pack como los de Burr o si puede acabar uno en el Madrid y otro en el Barça o qué, pero bueno, yo creo que serían buenos fichajes.
Había hecho un informe, creo, Recondo, sobre esto. Sí, sí, o sea, sí, creo que era, no sé, era como un estudio sobre los jugadores europeos.
Creo que se fue a entrevistar a Adam Sandler para... Sí. Está en Estados Unidos ahora. No sé quién le paga todos estos viajes.
Bueno, Ari tiene potentes, ¿eh? Ari tiene posibilidades.
Torres Muñoz.
El año que viene, Recondo lo tenemos que traer aquí y en punto, ¿eh? Nada de que ya meterlo en la silla.
Sí, porque si conexión, que si me falla...
No.
Es que hay mucha presión, ¿eh? Es mucha presión aquí estar con... Bueno, con tres tíos del calado nuestro. Pero, bueno... Pues poco más.
Acabamos con una última cosa.
Por supuesto.
Llevo mucho rato pensando que son las 8 y 3. Creo que está parado este reloj.
Sí, está paradísimo. Si son las 21:21.
O sea, ¿tenemos que acabar ya?
Sí. Vale. Tenemos que acabar ya. Y para que vea la gente, yo estoy siguiendo aquí a Carlitos Alcaraz. Por aquí decir la gente que no nos equivocamos y tal. Y que esto no es un. No, que cuando lo grabamos ahora mismo, Alcaraz está mirando lo que hacía el bueno de Carlitos. Mira, ha perdido el primer set con Berrettini, ahora está ganando 6-3.
Me ha salido muy mal lo de Davidovich, ¿eh?
Es que está tarado.
¿Qué ha pasado? No me he enterado.
Que sacó de cuchara ayer. Está zumbado. Directamente.
Está zumbado.
Pero en plan, porque le suda. Pollasudismo.
Bueno, no, le salió bien una vez, ¿verdad? Creo.
Pero esto es un.
Me estoy dando un
poco
de
pero
rabia.
Hizo un ace de cuchara.
No, que va. Intento. Pero es que no es que saque de cuchara, es que te saca de cuchara. Está jugando el quinto set contra Rune. El hermano de Avicii, si alguien algún día ve a Rune, sabrá por qué lo digo, porque es igual que Avicii. En el quinto set, en el tiebreak, en el super tiebreak, que con 8-8 saca de cuchara, como Kyrgios, ¿sabes? Ese
de, sí, la forgada esa de...
Que es una globerada, la deja en el medio y Rune, pues con la derecha se la cruza y le hace un winner, ¿no? Pero este chaval tiene una fuga.
Pero puedo decir,
es un talento, pero tiene una fuga.
¿Pero puedo decir algo a favor de él? No, cuando acabó el partido dijo, me he cagado. Perdón, ole sus huevos. Mira, me he cagado y me ha venido grande y he hecho esta cagada. Para mí, chapó, sinceramente. Bueno, al menos yo hubiera actuado así.
Que pocos deportes hay más mentales que el tenis, que estás tú solo ahí con tus ollas.
Ah, absolutamente.
Y bueno, hay mil ejemplos. Muguruza, por ejemplo. Garbine Muguruza, pues también lo va dejando. Un super talento, bueno, no sé. Y en la biografía de Agassi, bueno, está taradísimo. Y también porque gente que desde niños están ahí entrenando en un car de San Cugat del infierno, sí, 14 horas al día, sin infancia, y al final te cruzas con otros como tú y yo qué sé, pues las frustraciones si no consigues.
Otra que tampoco, yo creo que aquí en catalán decimos raja, en fin, carbura tampoco para mí excesivamente bien. Es, además, le tengo, no una tirria, pero me cae extremadamente gorda, es Paula Badosa.
¿Viste la cara además, que le hizo a al suegro?
Sí.
Aparte, le hizo una mirada genial.
Hombre, a ver, estamos hablando de una tía que cambia Broncano por Tsitsipas. Claro, lógicamente muy normal no es, porque... Lo digo porque, hombre, Tsitsipas, coño, yo en condición de heterosexual puedo decir que es un tío guapo de cojones, ¿no?
Broncano, ¿con qué te ríes más?
Broncano, ¿eh? No, ya, sí, bueno, no lo sé. Pero hay que decirle que paren ya, por favor. Estefanos y Paula, ya está. Ya nos habéis enseñado vuestro amor en las redes y ya está. Dejarlo aquí y que hay otros más que también salen, no hace falta que
sea. Sí, cuando no es el vino, es...
No, es que pero es que no sé por qué la chavala me cae gorda. Hay gente que me cae muy bien y esta chavala para mí es muy estúpida. O sea, no estúpida, es decir, es muy poco simpática, ¿eh? Estas tías que se ríen muy poco, es muy desagradable. Ya no quiero entrar en temas de política, como gerundense que es, ya no digo los comentarios que ha hecho con el tema del catalán. Pero es una chavala que me cae francamente gorda y tal, ¿no? Y también de cabeza va justita, porque también te gana un partido, te pierde 5. Bueno, es que yo que soy muy fan del tenis, en el tenis femenino ha pasado exactamente lo contrario que en el masculino. El masculino lo han dominado 4 tíos durante 20 años y el femenino, salvo las hermanas Williams y tal, ha sido un mamoneo de que cada una ha habido 27 número unos en 10 años, ¿no? Cosa que es poco serio. Y es de los pocos deportes femeninos que yo creo que ha involucionado. O sea, yo de pequeño me sentaba a ver a Navratilova con Chris Evert y ahora... para ver a Sviantec con Sabalenka no las veo. Y son las número, ¿sabes? Es decir, bueno, es de los pocos deportes que habría que dar una vuelta de por qué ha involucionado respecto a hace 30 años, ¿no? Hoy tocaba hablar de tenis, hoy ya lo hemos sacado y hasta otro día hablaremos de... Para que vean que embarcan letras y cualquier día vamos de la Federación de Vela.
Por ejemplo.
Por ejemplo, ya que tenemos bueno, aquí a Super
escándalo, a Super García. Escándalo. Aquí, dile a Mario que de aquí nos vamos a las 4 de la mañana porque hay que hablar del escándalo.
Hay que hablar del escándalo de la Federación de Vela. Lo tenemos
bueno,
ahí.
Bueno, otro día hablamos de Uriol Romeu, si viene o no, sí, etcétera. Amigos, un placer. No sé si lo dejamos.
No, seguimos un par de semanas,
sí,
mínimo, ¿no?
Seguiremos un par de semanas más atracando a la gente y bien, haciéndoles sí, compañía y luego,
y
luego
prometemos un gossip potente.
Ojo, que se está en el fuego.
Está en el fuego.
Está en el fuego. Sí, imposible fichaje de la Guinahueta.
Bueno, si lo fichamos, a Canaletas. ¡Vamos!
Se junta la hinchada. ¡Oh! volviendo de Cantabria a ritmo de Fillo Maravilla después de escuchar el programa. Un saludo y un abrazo a todos.